nos cuenta también cuál es la perspectiva para seguir ampliando el proyecto.
Además de continuar con nuestra línea específica de la producción de frío con energía solar, nos proponemos ampliar nuestra línea, sobre todo optimizando algunos procesos en relación a la obtención de energía por recursos alternativos. Y esto es importante con una mirada hacia un mundo más sustentable.
Escuchamos a Ernesto Cirulís y Andrés Sartarelli, investigadores y docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento, sobre el proyecto de aprovechamiento de energías renovables y sistemas de refrigeración con energía solar. Y esta fue una nueva entrega de NotiU, el podcast informativo de las universidades públicas. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.
La ciencia argentina nos hace brillar en el mundo. Laboratorio de ideas.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
16 horas en todo el país, el cielo está despejado, temperatura actual 31 grados 7, sensación térmica 33, humedad 48%. Axel Kicillof aseguró que nunca nos escucharán decir que las cosas no se hacen porque no hay plata. Al dejar inaugurado un jardín de infantes en General Rodríguez, el gobernador rechazó el no hay plata de Milei porque evita el financiamiento de la obra pública. Dijo que los bonaerenses están convencidos de que para ampliar derechos se necesita más Estado presente. Suben los montos para compras en el exterior y bajan los impuestos. Los límites de importación aumentarán de 1.000 a 3.000 dólares por envío para las compras personales, un monto similar al de los demás países de la región. Además, no se cobrarán aranceles por los primeros 400 dólares si es para uso personal. Taylor Fritz sorprendió y eliminó al alemán Zverev para meterse en la final del ATP. El estadounidense eliminó a uno de los favoritos al quedarse con el título por 6-3, 3-6 y 7-6. Su rival saldrá del ganador entre el italiano Jannik Sinner y el noruego Casper Ruud. 16 horas, un minuto en todo el país. El cielo está despejado, temperatura actual 31 grados. Humedad 48%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Satélites, vacunas, reactores, ambiente, semillas, teoremas, historias, algoritmos, laboratorio de ideas.
Y arrancamos la segunda hora de Laboratorio de Ideas por Radio Provincia. Siempre es un placer trabajar en conjunto con los compañeros y las compañeras de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. No solo con los investigadores, con los científicos y tecnólogos que trabajan allí, sino nuestro agradecimiento particular con el equipo de comunicación, porque son ellos los que casi semana a semana nos proponen miradas, nos proponen personajes, nos proponen temas que son muy afines a lo que este programa se propone comunicar. Y por eso estoy encantado de darle las buenas tardes a Jorge Montanari. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Claudio. Muchas gracias. Saludo a Diego también. Muchas gracias por el llamado.
Bueno, Jorge es licenciado en biotecnología con orientación en genética molecular y además es doctor de la Universidad Nacional de Quilmes, especializado en ciencias básicas aplicadas. Jorge trabaja en el Laboratorio de Nanociencias de Aplicación Biotecnológica de la Universidad Nacional de Hurlingham y trabaja, por supuesto, en la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Yo quiero arrancar con algo que me generó curiosidad, porque siempre estamos como en el enfrentamiento teórico entre las ciencias básicas y las ciencias aplicadas. Y conocer a alguien especializado en ciencias básicas aplicadas es por lo menos para mí una novedad.
Bueno, en realidad es el nombre que tenía originalmente el doctorado de la Universidad Nacional de Quilmes, que como tantas universidades de su época, ¿no? Las que ahora tienen 30, 35 años, las universidades del conurbano, fueron haciendo hincapié en carreras nuevas, donde se cultivase al mismo tiempo bueno, las ciencias básicas, pero también pensando en su aplicación, ¿no? Carreras muy innovadoras en ese momento, y que todavía lo son, como biotecnología, donde siempre fuimos haciendo el doctorado con un foco pensando también en la posibilidad de lo traslacional, la posibilidad de transformar el conocimiento básico en aplicado, bueno, en distintas etapas, ¿no? En distintos niveles de, ¿cómo es? Distintas posibilidades de transferencia, pero eso es un poco lo que era el doctorado en ciencias básicas y aplicadas de la UNCI.
Jorge, vos trabajás en el campo de la nanotecnología y me interesa en particular hablar sobre un proyecto que están desarrollando en la Universidad de Hurlingham que tiene que ver con el cáncer de piel. Me parece súper importante que puedas contarnos un poco cómo precisamente una ciencia básica puede ayudar en esto que es una problemática bastante extendida en este momento, ya sabemos, por todo lo que tiene que ver con las radiaciones, la capa de ozono y todo lo que empezó a pasar ya hace algunas décadas con las lesiones vinculadas con los rayos ultravioletas.
Así es. Bueno, nosotros empezamos este trabajo antes inclusive de la fundación de la UNAUR, estando en el laboratorio de la Universidad Nacional de Quilmes. Luego vinimos acá a continuarlo junto con, bueno, Natalia Calieni, que es la otra investigadora que dirige conmigo el laboratorio aquí. Y tenemos distintos abordajes para aplicar nanotecnología en función de avanzar hacia mejorar tratamientos para el cáncer de piel. Uno de ellos, que es en el que estamos siendo pioneros con esta droga en particular, hay una droga, un fármaco llamado Bismodegib, que se aprobó hace unos 10 años su uso internacionalmente para un tipo particular de cáncer de piel, y como tantos fármacos, causa muchos efectos colaterales, ¿no? Que esto es algo típico de las quimioterapias, que tienen que ser agresivas, ¿no? Pues están trabajando contra lo que constituye un tumor. El tema es el siguiente: este fármaco, en su formulación convencional, se toma por vía oral, como una pastilla. Entonces, esto tiene lo que llamamos distribución sistémica, que es que el compuesto activo del fármaco viaja por la sangre a todos los órganos del cuerpo, causando efectos colaterales en muchos otros órganos donde no esperamos que ejerza su acción la droga, ¿no? Sino que la droga tiene que llegar únicamente a actuar sobre estos tumores que crecen en las profundidades de la piel. Entonces, lo que hicimos por medio de nanotecnología es hacer la primera encapsulación de este fármaco en un nanosistema, es decir, ponerlo dentro de una cápsula de tamaño nanométrico, de unos 100 nanómetros. Esto es, bueno, un nanómetro es un millón de veces más chico que un milímetro, ¿no? Y de esta manera, poder aplicarlo de manera tópica, es decir, sobre la piel, haciendo que el fármaco vaya dentro de esta cápsula, directo hasta el tumor, sin tener que pasar primero por
el torrente sanguíneo.
La absorción oral, que lo hace. Claro, claro, exactamente. Entonces se evita la distribución sistémica y es una aplicación mucho más localizada. Con esto bajás muchísima la cantidad del fármaco que tenés que usar, porque no es que la mayoría se va a ir por todo el resto del cuerpo. Entonces vas a lograr algo más optimizado y que vas a llegar en mayores cantidades al órgano blanco, que en este caso sería esa parte de la piel donde crecen esos tumores, ¿sí? En esto venimos trabajando hace varios años y ya estamos en este momento haciendo la fase preclínica, que es tratar de hacer esto en ratones, en colaboración con Daniel González Maglio de la UBA, ¿sí? Que es más especializado en la parte de bioterio. Y por otro lado, tenemos dentro del mismo proyecto, que es parte de esto, de las actividades que hacemos en el marco de los subsidios de la SIC que hemos tenido en los últimos años, otros abordajes que son, por ejemplo, por lo que se llama terapia fotodinámica, y terapia fototérmica también, donde lo que se busca es, con unas nanoestructuras, en vez de llevar dentro un fármaco, producir toxicidad sobre las células tumorales de distintas maneras. Por ejemplo, con unas nanoestructuras que cuando reciben luz, que puede ser la luz de una lámpara fuerte o de un láser, generan toxicidad a su alrededor, ¿sí? Entonces, esos mecanismos también son bastante interesantes porque si uno puede dirigir primero esas únicamente a las cercanías del tumor y luego activarlas con la luz, la toxicidad va a estar muy localizada. Siempre lo que se busca en estos casos es disminuir la toxicidad sobre el resto del cuerpo, intentar disminuir efectos colaterales y tener una mayor efectividad.
Hola Jorge, te habla Diego Hurtado.
Sí.
Volviendo al primer proyecto que comentabas.
¿Qué tal, Diego?
¿Qué tal? Bien, todo muy bien.
Sí.
Primero, interesantísimo escucharte. Me decís que nos contás que estás en la fase preclínica. Entonces, pregunto, ¿hay alguna empresa privada, pública, mixta, interesada? ¿Están pensando en eso o yo me estoy adelantando a la pregunta?
Bien, bueno, uno, habiendo sido alumno tuyo de posgrado, sabiendo todo lo que sabes sobre todos estos temas, ¿no? Siempre uno, con el triángulo, todas estas cosas que sobre las que también explica siempre, acá uno está en el medio de eso y de la burocracia, de los sistemas de transferencia, la letra chica. Nosotros acá tuvimos el problema siguiente, que la empresa que nos drogó, nos donó la droga, perdón. Quedó gracioso,
qué
perdón.
Qué susto.
La empresa que nos donó esta droga, este fármaco, en la letra chica de la donación puso que no se podían proteger ni licenciar ni nada los avances que fueran fruto de esta investigación. Entonces, en un momento, el CONICET intentó avanzar en la protección de los resultados a los que habíamos llegado. Hicimos una solicitud de patentamiento en el INPI, pero en cierto momento retrotrajeron la solicitud, ¿sí? Y se desestimó porque vimos que en realidad los únicos que podían hacer esa solicitud son los de la empresa farmacéutica que tiene la exclusividad de este fármaco, ¿no? Que dicho sea de paso, es un fármaco muy caro, que sale unos arriba de $20,000 por mes el tratamiento. Es algo que únicamente es sostenible en un sistema de salud pública, ¿no? Y que es un tema bastante complicado. Pero digamos que si alguien puede, en cierto momento, requerir esta transferencia, es la misma farmacéutica.
Jorge, ¿cómo se vive dentro de una universidad joven como la Universidad de Hurlingham, que no llega todavía a los 10 años de funcionamiento, porque empezó a fines de 2015, tanto en las aulas como en los laboratorios, el conflicto, el ataque casi sistemático que se vive por parte del gobierno nacional?
Y es algo tremendo, muy, muy difícil de soportar, pero donde hay una decisión política fuerte, institucional, de sostener la investigación, de acompañar. Es algo que lo vemos reflejado de manera muy cercana. En ese sentido, yo me siento bastante afortunado de este contexto, estar pasándolo en esta universidad, ¿sí? Y también es necesario reconocer, bueno, el tema de la SIC, que en este momento es uno de los organismos que brinda financiamiento tanto en las cosas grandes y en las cosas chicas, ¿no? Digamos, así que eso nos está ayudando bastante, pero sobre todo que hay una voluntad política de que siga habiendo investigación. Para nosotros es muy complicado esto. Como ustedes ya lo saben, siempre tuvimos problemas estructurales, ¿no?, en investigación en Argentina, con el cómo se van depreciando los subsidios que se otorgan en pesos, ¿no? Y mientras van subiendo, sube el dólar y cada vez ese subsidio tiene menos capacidad de compra, o que los proveedores internacionales, lo que en Europa lo entregan de un día para el otro, acá tardan 6 meses porque hasta que no llenan un container con tubos chiquititos no lo despachan. Entonces uno hace una compra a los que monopolizan la venta de estos fármacos y estas moléculas muy particulares y va pagarlo el triple que en Europa con un subsidio que se fue devaluando y 6 meses después. Esa es nuestra historia de siempre, de toda la vida. Y a eso ya estamos entrenados para sobrevivir. Ahora, con estas nuevas complicaciones, el desafío es mucho más grande y borda lo inhumano. Es muy difícil convencer a la gente nueva, a la gente joven, de que se sume a investigar, que quiera proyectar un futuro dentro de este sistema y nada, ejercer también el derecho de poder trabajar en aquello en lo que nos formamos y que entendemos que es importante.
Déjame hacerte un comentario respecto de lo que vos venías diciendo y la pregunta que te hizo Claudio, es decir, cuando vos en algún sentido esbozás todas las complicaciones que enfrenta en muchos niveles, ¿no? Vos hablabas del factor burocrático, el factor de vinculación con otros organismos. ¿Qué es lo que necesita el desarrollo de un medicamento en el sector? Sabemos que el sector salud en general tiene como muchas etapas, ¿no? Y donde se necesita. Y por otro lado, vos estás yendo en la dirección, es decir, el tipo de investigación que están realizando ustedes, vos con Natalia, con el grupo de ustedes, va en la dirección, podríamos decir, ponerlo entre comillas, de lo que el presidente de CONICET o la ideología del gobierno dice que quiere favorecer, que es hacia, siempre simplificando mucho y hablando en un lenguaje que no es el nuestro, a los negocios. La ciencia y la tecnología tiene que generar negocios. Ahora, yo te escucho por otro lado a los funcionarios que hoy están en el sector, obviamente que no estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, porque vos en ese sentido tenés esta ventaja, ¿no? Si se quiere, dentro de el desastre que está padeciendo la ciencia y la tecnología, estar hoy en la provincia de Buenos Aires, estar en la SIC, donde está al frente de la SIC una persona como Roberto Salvareza, es casi un anillo protector, parcialmente, porque el gobierno nacional finalmente es el que tiene las palancas más importantes. Pero iba esto, ¿no? Uno no escucha al gobierno que esté, o a los funcionarios del sector de ciencia y tecnología, que estén pensando en facilitarle la vida a investigadoras e investigadores que van en la dirección en la que van ustedes, ¿no? Es como una moraleja que quería sacar de esto que vos venís diciendo. Al contrario, creo que van...
Totalmente, Diego, es que... Sí. Ah, perdón, pensé
no,
que...
No, por supuesto, dale.
Habías terminado la idea. No, es que evidentemente hay una estafa intelectual muy grande en pos de eso, ¿sí? Porque si bien yo ni siquiera estoy de acuerdo con que sea necesario un recorte en otras ciencias en las que ellos no ven la aplicación, ni la necesidad, ni la utilidad,
exacto,
¿no?
Exacto.
Pero más allá de eso, en realidad están cortando absolutamente todo. Entonces, justamente, tal como vos decís, yo no me creo mejor científico que otro que trabaje en otra área por eso, pero justamente se da, digamos, la casualidad que en lo que trabajamos nosotros hay posibilidad de negocios, de poder tener, primerear patentes a nivel internacional, poder licenciar desarrollos a empresas, poder hacer servicios para empresas. Sí, contamos con capacidades tanto tecnológicas como de recursos humanos para poder hacer mediciones que necesita el agro, la industria de pinturas, de alimentos, etcétera. Y están pegándole a todo eso, o sea, están yendo contra el emprendimiento, ¿no? Además, cuando dicen, bueno, el sector privado, ¿y de dónde van a salir los doctores que necesita el sector privado, ¿no? Sí. Para hacer I+D privada, etcétera. Es gente que se tiene que formar en el doctorado, en las universidades nacionales y en los centros de investigación, ¿no? Entonces, ahí hay toda una enorme estafa donde se miente eso. Y paradójicamente, y con esto no digo que la estén pasando bien los investigadores e investigadoras de por ahí de las ramas sociales, quizás. Obviamente que con cómo están los salarios del CONICET y todo lo que falta en este momento, la situación es crítica, pero yo creo que estaría hasta menos complicado para hacer mis investigaciones si yo trabajase con material bibliográfico nada más que si trabajase como trabajo en la realidad con fármacos que tengo que poder importar por medio de un ROECID, poder pagar en dólares, etcétera.
Déjame que aproveche sí. Esta parte. Acá cerramos juntos, yo te induje, no me malentiendas, el minuto de catarsis, lo cerramos acá. Digo, Y quiero aprovechar para, digo, que te tenemos para preguntarte, olvidémonos de esta película, pensemos, miremos hacia futuro, ¿qué potencialidades le ves a la nanotecnología y a la biotecnología desde tu lugar de trabajo, ¿no? Es decir, ¿cómo ves esta gran área donde se encuentran la nanotecnología y la biotecnología? ¿Cómo la ves en la Argentina? Es decir, ¿qué potencialidades les ves?
Y con potencialidades enormes, enormes, porque son dos disciplinas tan amplias, tanto la biotecnología como la nanotecnología, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora estamos, perdón la autorreferencia, pero la autorreferencia la hago justamente diciendo que somos un pequeño laboratorio en el segundo cordón del conurbano, ¿no? Y encontramos aplicaciones, tenemos uno de nuestros investigadores está haciendo un proyecto para fertilizantes para la industria del agro, ¿sí? Por medio de nanotecnología. Nosotros ahora vamos a intentar hacer una formulación que encapsule unos principios activos que son repelentes de mosquitos para tratar de lograr una formulación que dé unas 10 horas de protección. Las aplicaciones son numerosas y todas inciden en la posibilidad de mejorar la vida de la comunidad y hacer productos patentables, vendibles, licenciables. Yo creo que hay es un área que se tiene que mirar muy de cerca, porque tiene aplicaciones en salud, en industria y en muchas áreas de industria diferentes.
Jorge, acá el equipo de Laboratorio de Ideas y buena parte de la audiencia quiere saber cómo es Diego Hurtado como profesor.
No, es un lujo. Cuando yo lo tuve a él en un curso de posgrado que hicimos, que estaba justo dirigido por González Maglio, que les dije que es un colaborador nuestro en la UBA, y cuando supimos que estaba él era, bueno, estamos en el lugar adecuado. Y nada, agradecemos que esté él, tanto por su aporte científico como por lo que hace como político científico, ¿no? Que son dos entidades que no se pueden disociar, son dos caras de una misma moneda, pero no, es un lujo poder aprender de todos ustedes.
Acá nos pasa lo mismo en el programa. Yo digo siempre que yo hago que el programa sea posible y Diego hace que el programa sea bueno.
Hoy llegué deprimido. Están haciendo un esfuerzo por levantarme la moral,
¿viste? Jorge, te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Sé que estabas con otras responsabilidades, así que te liberamos. Te mandamos un abrazo enorme y felicitaciones por el laburo que están haciendo ahí en Hurlingham.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y hasta cualquier momento.
Hablamos con Jorge Montanari, licenciado en biotecnología con orientación en genética molecular, doctor de la Universidad de Quilmes, especializado en ciencias básicas aplicadas. Trabaja actualmente en el área de nanotecnología en la Universidad Nacional de Hurlingham.
Ciencia para el desarrollo.
Desarrollo para ser libres.
Laboratorio de ideas.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Cine en versión radio.
Estrenos, entrevistas.
Y lo mejor de la gran pantalla.
Club Lumière.
El programa para los amantes del cine.
Con Lisandro Gambarota y Esteban Gil García.
Sábados.
De 17 a 19.
En provincia.
IPS lanzó el nuevo servicio de vista de expediente digital. Desde cualquier computadora, celular o tablet, vas a poder visualizar y descargar expedientes en proceso. Ingresa al módulo Mi IPS desde ips.gba.gov.ar con usuario y contraseña. Seguimos afianzando el proceso de digitalización y optimizando los servicios de atención. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527.
221-422-3527.
Anuncian provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vuelven los descuentos por buen contribuyente en ARBA. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia te espera con mega ofertas imperdibles. Hasta 18 cuotas, sin interés, con tarjetas. Créditos personales en 5 cuotas sin recargo y hasta 19 cuotas fijas. Casa Silvia siempre te da más. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia siempre te da más.
El Plan de la Mariposa vuelve a La Plata para presentar su nuevo disco, Correntada.
Que necesito 13
de diciembre, Estadio Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Sabia y 300. El Plan en La Plata.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gob.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Pública.
Gratuita.
Popular. Educación para todos y todas. Laboratorio de Ideas.
Vos sabés, Diego, que hay un proyecto que ya se viene desarrollando hace bastante tiempo en la Argentina y que da la medida de lo que, del potencial que tiene nuestra ciencia, de lo que puede ofrecer nuestra ciencia, porque se trata de un proyecto de carácter internacional y que está alojado y que tiene continuidad dentro de nuestro país. Y la buena noticia de estos días es que ese proyecto va a seguir teniendo continuidad, que hay un acuerdo importante para que esto siga adelante. Y el proyecto es el proyecto Pierre Auger, que es el laboratorio de análisis de rayos cósmicos que está allí en Malargüe, en la provincia de Mendoza. Y estamos en línea con Ingomar Alicote, que es investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica y es gerente del proyecto Pierre Auger. ¿Cómo estás, Ingomar? Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
Bueno, no, gracias a vos por atendernos y por darnos estos minutos para contarnos de qué se trata esta buena noticia que tiene que ver con la prolongación del proyecto en el Pierre Auger.
Sí, el observatorio Pierre Auger está funcionando, como bien mencionaste, desde hace muchos años. Nosotros terminamos la construcción del proyecto en el año 2008. Estamos tomando datos en forma estable y continua desde ese momento. Y el acuerdo internacional para operar el observatorio Pierre Auger estaba pautado hasta el 2025. Ahora, recientemente se ha decidido extender el plazo de operación del Observatorio Piroger por al menos 10 años más. Es decir, hemos tenido el año pasado una comisión evaluadora que hizo una recomendación de que Piroger está dando datos de alta calidad, está aportando a la comunidad científica internacional, y recomendaron continuar con la operación hasta por lo menos el 2035.
Ingo, te solo a modo de, ¿cómo decir?, de presentación del proyecto Piroger, después en todo caso podemos ir a los proyectos, a qué cosas se están midiendo, a las agendas de investigación, pero a mí me interesa si vos nos podés contar, yo sé que te estoy pidiendo un montón, agrego brevemente, necesitaríamos casi todo lo que queda de la tarde, el impacto que tuvo el Observatorio Piroger en Malargüe, por un lado, y por otro lado en la formación de altísima calidad de talentos argentinos, ¿no?
Sí, la verdad que el impacto de un proyecto, un megaproyecto como este, internacional, que se instala en el país, es enorme desde el punto de vista económico, para empezar, en el sentido de que estamos trabajando acá con aportes de distintos países. Son 17 países los que participan del proyecto Piroger y son 17 países los que todos los años mandan el dinero para que podamos seguir operando aquí, o sea, para cubrir los gastos locales, para cubrir los sueldos del personal que hemos contratado aquí en Malargüe y para comprar los insumos que necesitamos para operar. Eso por un lado, ¿no es cierto? Por otro lado, a una ciudad como Malargüe, que es una ciudad que tiene una componente turística, le agrega la opción de turismo científico. Por la existencia del proyecto, tenemos un centro de visitantes muy concurrido, más de 10.000 visitas por año. Los investigadores que vienen a trabajar aquí, que son 200 por año, 250 por año, según los años, que vienen a Malargüe y pasan un tiempo aquí en Malargüe, es un impacto económico, es un impacto cultural también, diría, y un impacto social, obviamente. Podemos dar muchos ejemplos también de otros proyectos que se han desarrollado aquí gracias a que está el Observatorio Piroger. El municipio de Malargüe ha decidido también construir un planetario para hacer difusión de la ciencia y entusiasmar a jóvenes por la ciencia. Yo creo que eso es tal vez un beneficio un poco intangible, porque ¿cuánta gente se ha entusiasmado por hacer física, por hacer ingeniería o tecnología o ciencia en general, simplemente porque hay actividad científica en el país y en la región y se toma esto como ejemplo, ¿no? Así que me parece que hay muchos aspectos que se pueden dar como ejemplo de este impacto.
¿Qué tuvo que ver la Comisión Nacional de Energía Atómica con un laboratorio internacional vinculado a los rayos cósmicos?
Bueno, hay varias cosas. Por un lado, la Comisión Nacional de Energía Atómica tiene grupos de investigación que hacen investigación en ciencias básicas, en física, en astrofísica, y que cuando se estuvo buscando el lugar donde instalar el observatorio, estaban como candidatos Australia, Sudáfrica y la Argentina. Y el hecho de que la Argentina tenga personal calificado, que tenga gente formada y gente interesada desde el punto de vista científico en el proyecto, fue un factor de gran peso para que el proyecto se instalara aquí en la Argentina. Por otro lado, una vez que se decidió que el proyecto venía a la Argentina porque tenía la base científica en la Argentina, también ayudó mucho el hecho de que la Comisión de Energía Atómica tuviera en Malargüe ya actividad y tuviera una... O sea, la ventaja de la Comisión de Energía Atómica es que tiene actividades en, digamos, un amplio espectro de cosas y de temas, ¿no? O sea, desde la ciencia básica hasta las aplicaciones, hasta la ingeniería, y tiene geólogos que nos han ayudado a caracterizar el terreno al principio, tenía vehículos e infraestructura, tenía ingenieros que sabían de gestión de proyectos, así que todo eso hizo un combo que... hizo que, por un lado, la Comisión de Energía Atómica participara como un, jugador importantísimo desde el principio del proyecto y contribuyera muchísimo a dar soporte a todas las actividades del observatorio.
¿Por qué es importante estudiar los rayos cósmicos?
Es importante en el sentido de que es importante conocer el universo en el que vivimos, conocer las ciencias fundamentales de cómo se comporta la materia, cómo se comportan las partículas a energías muy altas que no podemos acceder aquí en la Tierra, y a entender fenómenos astrofísicos que están fuera del alcance de otro tipo de observatorio, otro tipo de observaciones. Eso desde el punto de vista de la ciencia básica. Desarrollar ciencia básica también implica desarrollar tecnología para poder estudiarla. O sea, el observatorio está usando instrumentos, está usando detectores, está usando tecnologías que tuvo que desarrollar y que tuvieron que adaptarse para esto, ¿no es cierto? En ese proceso se desarrolla tecnología nueva, aparecen nuevas ideas, se forma gente, se forman técnicos, se forman ingenieros, se forman incluso proveedores que se capacitan, y todo eso contribuye a un ecosistema científico-tecnológico que da impulso a la región, al país, como fuera.
Cuando vos comentabas que visitan el país, diste un número que era más de 200, no recuerdo exactamente cuántos dijiste.
250
de año, claro, depende del año y aproximadamente. De esos, digamos, promedio, 250 visitantes, tenemos científicas, científicos de primerísimo nivel. Esto transforma a Malargüe en algo así como un polo de ciencia de altísima calidad, vinculado a un tema de la relevancia del estudio de los rayos cósmicos, por todo lo que vos nos estás contando. Yo, cuando hablaba de el impacto en formación, usé la palabra talento, estoy tratando de ver cómo reemplazar el concepto de recursos humanos. Digo, todavía no lo estoy logrando de la mejor manera, pero iba a este aspecto, ¿no? No solo la importancia de todo lo que vos venís, bueno, vos lo dijiste, impacto también cultural, dijiste impacto económico, pero quería rescatar esto, ¿no? Es decir, la calidad de las visitas, el hecho de que visiten la Argentina, este flujo de grandes personajes de la ciencia, en este caso de del área, ¿no? De un área específica. ¿Cómo sigue la historia del Pierre Auger en estos próximos 10 años? ¿Hay algún intento de modificar algo de la dinámica? ¿Cuáles son las instituciones nacionales que están vinculadas al Pierre Auger?
Bueno, a ver, muchas preguntas.
Porque te tenemos poquito perfecto, tiempo, y el Pierre Auger es una cosa un poco inabarcable en muchos aspectos, ¿no?
Por un lado, como contexto, del proyecto participan 17 países, y de esos 17 países, en total son como 80 instituciones. O sea, son muchas, y son los científicos y ingenieros que participan del proyecto, son más de 400. Es mucha gente y son muchas las instituciones. Dentro de la Argentina está la Comisión Nacional de Energía Atómica, el CONICET, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la Comisión de Energía Atómica ya la mencioné, la Universidad de Rosario, la Universidad Tecnológica Nacional. Hay varias instituciones que están aportando al Observatorio Pierre Auger con capacidad científica y participación en el análisis de datos.
Perfecto. Esto solo como para mostrar, ¿no?, la puntita del iceberg de lo que significa gestionar. Cuando vos comentabas que se seleccionó a la Argentina y que como el uno de los criterios de selección eran las capacidades de gestionar un gran proyecto, es esto, ¿no?, que vos estás señalando. Digo, que va saliendo de a poquito. Te hago, por lo menos de mi lado, una última consulta. ¿Puede salir un premio Nobel de la agenda de los rayos cósmicos? ¿Cuáles son hoy los temas relevantes cuando se mira para arriba desde el Pierre Auger?
Bueno, yo creo que uno nunca debería decir estoy trabajando para ganar un premio Nobel. Me parece que las preguntas que nos hacemos sí son interesantes para nosotros y para la comunidad científica internacional. Uno cuando hace ciencia básica tampoco nunca sabe qué cosas nuevas va a encontrar. De hecho, estamos haciendo análisis de nuestros datos y así buscando física que vaya más allá de la física conocida hoy en día. Si tuviéramos la suerte algún día de que encontramos física que no se conoce, obviamente eso sería un descubrimiento bárbaro. Ya resolver el problema del origen de los rayos cósmicos, que es lo que hacemos nosotros, o con lo que estamos buscando nosotros, de buscar, bueno, de dónde vienen estos rayos cósmicos, qué los produce, cómo se propagan, es una pregunta que está abierta hace más de medio siglo. La gente se viene preguntando esto, no hay una respuesta conclusiva todavía. En ese sentido, es una pregunta más que relevante porque nos va a abrir la puerta a nuevos interrogantes que se van a plantear en el futuro respecto de tanto de la astrofísica como de la física de partículas elementales.
Repasaba recién los números que vos mismo nos dabas: 17 países, 80 instituciones, 400 científicos, y vos al frente gerenciando ese proyecto. No te envidio ni un poquito, Omar, no te
pero
envidio.
Pero se te nota muy tranquilo.
Se te nota tranquilo.
Tenemos momentos más estresantes que otros, obviamente, como en todo proyecto, como en todas estas actividades, pero bueno, por otro lado, es la verdad que es un grupo de trabajo donde la gente está muy motivada, donde también estamos formando jóvenes que vienen y le inyectan entusiasmo al proyecto y contagian ese entusiasmo, y eso siempre ayuda, ¿no es cierto? O sea, tener los estudiantes, los doctorandos, los postdocs que vienen acá. Y lo otro que entusiasma mucho y que realmente a uno le da ganas de seguir trabajando en esto es el hecho de que los investigadores que vienen de afuera, que vienen a Malargüe, están contentísimos acá, están contentísimos de poder venir a la Argentina, de poder trabajar acá. Entonces eso también es una cosa que nos da bastante impulso.
Qué bueno, lo preguntaba porque, bueno, tanto a Diego como a mí, tenemos profesiones muy distintas, nos ha tocado alguna experiencia de gestión, y me imagino a un científico puesto a gestionar, como es tu caso, y una actividad tan compleja, tan diversa como esta que expresaban los números, me imagino que es un desafío súper interesante, ¿no?
Sí, el desafío está en el día a día. También me olvidaba comentarles una pregunta que hizo Diego hace un rato, ¿cómo vamos a seguir operando de acá a futuro? Y lo que hemos hecho es lo que llamamos un upgrade del observatorio, o sea, hemos hecho mejoras a los instrumentos, hemos hecho una inversión de $15 millones en equipamiento adicional, complementario, que en este momento lo estamos poniendo a funcionar para poder funcionar con una tecnología más avanzada en los próximos 10 años que tenemos por delante. Así que eso también nos abre perspectivas muy interesantes.
Ingomar, te agradecemos muchísimo el contacto con Laboratorio de Ideas. Fue una entrevista muy nutritiva para nosotros. Nos pone muy contentos. A mí me tocó en particular estar muy cerca del el momento del lanzamiento del Piero Ger, porque me tocaba en ese momento ser productor de Científicos de Industria Argentina con Adrián Paenza, y estuvimos súper cerca de todos los movimientos que desencadenaron en este proyecto tan luminoso, valga la paradoja. Es un placer hablar con vos, y te deseamos lo mejor para esta nueva etapa que se abre de 10 años más del Observatorio Piero Ger. Un gran abrazo.
Bueno, les agradezco a ustedes, y como siempre, las puertas del observatorio están abiertas tanto para ustedes como para cualquier visitante que quiera venir y conocer e interiorizarse de lo que hacemos. Con mucho gusto recibimos a todo el mundo aquí.
Bueno, ya hemos visto que Malargüe, gracias al observatorio, se convirtió en un destino turístico científico.
Exactamente.
Gracias.
Esperemos que siga así.
Un gran abrazo y felicitaciones.
Igualmente, gracias a ustedes.
Ingomar Alecote, que es gerente del proyecto Pierre Auger, 10 años más de este laboratorio, este observatorio de rayos cósmicos que está en Malargüe, provincia de Mendoza.
La ciencia argentina nos hace brillar en el mundo. Laboratorio de Ideas.
Y hoy dejamos lo mejor para el final, la columna de Diego Hurtado. Diego.
Bueno, gracias, Claudio. Yo hoy tomé para que conversemos en realidad para presentar el informe que presentó hace poquitos días el Observatorio de Élites del CITRA. El CITRA es el Centro de Innovación de Trabajadores y Trabajadoras. Es un centro creado entre CONICET y la UMET, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, y acaba de publicar su informe número 12. Lo dirige este informe una investigadora muy prestigiosa, Ana Castellani. El objetivo del informe es analizar la participación en sociedades comerciales y asociaciones empresariales de los funcionarios del gobierno nacional. Hablando de este gobierno, ¿no? Del gobierno de Javier Milei. En términos de metodología, esto yo la verdad que recomiendo poner en Google CITRA y mirarlo, el informe es impresionante. Yo voy a hacer una brevísima síntesis. La metodología es muy rigurosa, cruza bases de la Administración Pública Nacional con la inspección y de la Inspección General de la Nación. La idea es analizar, comillas, la capacidad de ciertos individuos, hablamos de funcionarios, ¿no? Digo yo, para ocupar simultáneamente múltiples posiciones de poder e influencia en diferentes sectores de actividad, tanto públicos como privados. Y esto nos va a permitir entender, mirar esto permite...
Qué elegancia,
claro,
¿no? Para decir la puerta giratoria.
Estoy arrancando de a poquito, esperate, ya vamos a ir entrando en calor, de eso se trata, porque el informe es un informe presentado desde las ciencias sociales, ¿no? Después uh-huh. Nosotros podemos hacer la lectura política. Digo, este informe permite entender cómo se forman, y ahí voy entrando en lo que vos señalás, las alianzas, grupos de poder dentro del gobierno, cómo estas dinámicas pueden influenciar las políticas públicas, además de conflictos de interés, captura de decisión pública y, agrego yo, cooptación del Estado, ¿no? Uh-huh. A eso estamos yendo. El informe, a modo de introducción, tiene una parte dura de datos, pero hace una introducción que es una evaluación, un diagnóstico que es muy interesante. Dice, o llama la atención, del discurso antiestatal de este gobierno. Este informe se viene haciendo desde los últimos gobiernos, entonces hay uh-huh. material para comparar. Dice, bueno, arranquemos con algunos sesgos de este gobierno o idiosincrasias de este gobierno. Una de ellas es este sesgo antiestatal. Dice que, y del riesgo del avance de estos intereses privados sobre lo público, pensando en el desprecio que, esto lo agrego yo, perdón, el desprecio que muestra nuestro presidente. El gabinete de Milei, dice, tiene características muy particulares que son necesarios, estoy leyendo, destacar, y que lo convierten en un caso distinto a gobiernos anteriores. Por ejemplo, el nivel inédito de inestabilidad de los funcionarios. No solo la magnitud y la frecuencia de cómo se modifica la estructura administrativa, etcétera. Y yo quiero recordar, hago un paréntesis al informe y recuerdo, Alicia Caballero de la agencia ya se fue, Eduardo Chirilo de Energía se fue, Alejandro Cosentino, secretario de Innovación de Ciencia y Tecnología, ya se fue, Pose, tras la renuncia de Pose como jefe de gabinete, se va Alejandro Cosentino, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología. Juan Cruz Molina, del INTA, ya renunció, ¿no? Este es lo que quiere describir este escenario. Yo me dediqué a hacer esta fotografía del sector de ciencia y tecnología. Esto pasa en todo el Estado Nacional. El actual gobierno, dice el informe, presenta otra singularidad, comillas, la paralización y el desmantelamiento de la administración pública, en paralelo con una política agresiva de desregulación económica. Y con el proceso de ocupación de áreas de gestión por parte de funcionarios directamente vinculados con las empresas, con empresas privadas. El informe, agrego yo, señala un riesgo importante, que es entonces, vayamos sacando algunos corolarios, algo que lo estamos viendo. El informe es muy cauteloso, lo presenta en la retórica de las ciencias sociales, pero déjame decir lo que estamos viendo, el avance de intereses privados, lo vemos en el RIGI, ¿no? En el DNU. En el DNU de inicio, luego en el RIGI con la ley de bases.
Un ministro de salud que viene de las prepagas y de la salud privada.
Lo que estamos viendo son algunos episodios incluso escandalosos, ¿no? El informe dice, vamos a analizar dos dimensiones, acá voy a lo que vos señalabas, estas dos dimensiones son lobby empresarial y puerta giratoria. Para quienes no escucharon este término, digamos rápido, la puerta giratoria es la circulación por altos cargos públicos y privados de algunos personajes que recurrentemente o aparecen del sector privado o aparecen en el gobierno, pero siempre vinculando cargos estatales con los intereses de las grandes empresas. Dos lógicas que hablan de una, agrego yo, antimercado, ¿no? Es decir, si hablamos de lobby empresarial y hablamos de puerta giratoria, el mercado quedó muy lejos, digo, para ir poniendo algunas cosas en su lugar respecto de la distancia que hay entre la retórica del gobierno y las cosas que realmente están ocurriendo. Conclusiones del informe. El informe tiene 50 páginas, hay que mirarlo. Probablemente yo esté dejando las cosas más interesantes, pero que requieren cierta calma de análisis, ¿no? Como nombre de empresa, nombre de funcionarios. Esto está perfectamente cuantificado. Entonces quiero ir a ese aspecto para terminar este rapidísimo análisis. Dice este análisis de la participación de funcionarios públicos en sociedades comerciales y asociaciones empresarias, a mayo del 2024, evalúa un alto riesgo, estoy citando, alto riesgo de conflictos de interés. Vamos a los números, ¿no?, de estos conflictos de interés que se ubican especialmente, dice, en el Ministerio de Economía y en la Jefatura de Gabinete. Sobre un total de 185 funcionarios políticos de la Administración centralizada, es decir, ministerios y secretarías de presidencia, de 185 funcionarios, 55 registran 182 participaciones en sociedades comerciales, que operan 17 sectores de la actividad económica. Discúlpenlo un poco lo árido de esto, pero es importante entender las dimensiones cuantitativas, ¿no?, de lo que estamos hablando. Este tipo de perfil de funcionarios atraviesa toda la escala de rango de autoridades superiores de la Administración Pública centralizada, en especial concentración, dicen, cargos de secretarios, ¿sí?, está analizando ministros, secretarios y subsecretarios. Si bien esto se ve en estos tres niveles, en el nivel de los secretarios se ve la especial concentración. De 55 funcionarios que registran participaciones, la mayor parte se desempeña en el Ministerio de Economía y Jefatura de Gabinete. Esto yo ya lo había adelantado. De las 182 participaciones, 106 se concentran en el Ministerio de Economía. Estos porcentajes son importantes. En cuanto al tipo de sociedades con que los cargos públicos se comparten con el sector privado, 56% sociedades anónimas, 21% sociedades de representación limitada, 19% de sociedades extranjeras. Estamos hablando de funcionarios públicos que trabajan en un 20% o que vienen o que tienen intereses que se le enredan con empresas extranjeras. ¿Te imaginas que podría estar un rato largo dando estos números? El informe es muy riguroso. Déjame pasar entonces ya. Esto lo tomé como un botón de muestra, ¿no? Esto sigue, por ejemplo, de las 182 participaciones que se registran, 26 son en el sector energético, 23 en empresas de tecnología, 19 en sectores financieros, 19 en consultoras, o servicios de consultoría, uh-huh, y 17 en firmas agropecuarias. Para darnos una idea de los principales sectores involucrados en términos de conflictos de interés. Entonces digo, a modo de síntesis, digamos que los hallazgos que presenta este informe, al margen de la complejidad de la imbricación, yo diría del embrollo, ¿no?, entre el sector público y privado, lo cierto es que muestra una preocupante tendencia a la captura, dice el informe, de la decisión pública, a la captura por el sector privado de la decisión o por intereses privados. La participación, agrego yo, descarada de funcionarios en empresas privadas. Perdonen que a cada momento digo agrego yo, porque el informe es impecable y cuida mucho el lenguaje. Entonces yo no quiero atribuirle al informe cosas de cosecha propia. Pero digo, esta participación descarada de funcionarios en empresas privadas, comillas ahora, especialmente en sectores sensibles, como los que mencionábamos, energía, telecomunicaciones y tecnología, como los tres primeros, ¿no?, en esta escala. Cierro entonces diciendo que este informe del Observatorio de Élites del CITRA, este centro entre CONICET y la UMED, a cargo de la investigadora Ana Castellani, de una trayectoria de excelencia, me parece que formaliza y le da estatus de conocimiento científico, por eso uh-huh. la relevancia, por eso pensamos que lo teníamos que por lo menos dar a conocer para que después cada uno que le interese pueda ir a consultarlo, pero me parece que formaliza y le da estatus de conocimiento científico muy riguroso a muchas de las cuestiones que hoy se están discutiendo y debatiendo en los foros de la política y en la esfera pública.
Diego, pensaba, bueno, en estos días hubo una imputación al presidente del Banco Central, Santiago Bausilis, precisamente por esto, porque en su anterior rol, no en este gobierno, sino en el gobierno de Macri, dentro del Ministerio de Economía, cobró comisiones y favoreció a grupos que timbiaban, para hacerlo muy, muy sencillo y muy rápido, en la esfera financiera. Pero también su socio, Luis Caputo, ministro de Economía, está dentro de la misma consideración. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, dentro de un gobierno que quiere desregular fuertemente el sector aerocomercial, fue empleado durante muchos años de Aeropuertos Argentina 2000. El ministro de Salud, decíamos, Lugones, viene del Sanatorio Güemes y de la actividad privada de salud. Y lo decía hoy acá, hace un rato, Daniel Goyán, el secretario de Niñez, viene de las plataformas de juegos online, cuando el principal problema de las niñeces y las adolescencias hoy son, más allá del hambre, por supuesto, que no hay que bajarle el precio, la ludopatía y lo que está pasando con los juegos online en los celulares de los pibes y las pibas. Así que extraordinario el trabajo de Ana Castellani, alguien, una cientista social que nos trae este informe que esperemos que tenga algún tipo de repercusión. Como decís vos ya, el hecho de cómo fue hecho la metodología, la rigurosidad, lo pone ya en el plano de un documento de ciencias sociales para tener en cuenta.
El conocimiento nos transforma. Laboratorio de Ideas.
¿Qué hacen los científicos mientras Milei tuitea?
Científicos del CONICET encontraron en la Patagonia restos, atención, del renacuajo más antiguo del que se tenga registro. El descubrimiento, que lo realizaron junto a colegas de la Academia de Ciencias de China, fue publicado en la prestigiosa revista Nature. El estudio del fósil de 165 millones de años de antigüedad permite comprender mejor la evolución del peculiar ciclo de vida de sapos y ranas. Repasemos, un equipo paleontológico del CONICET, decíamos, con colegas de la Academia de Ciencias de China, encontró al noroeste de la provincia de Santa Cruz, apenas a 100 kilómetros de Puerto Deseado, el fósil de un renacuajo de la especie Notrobatrachus de Justoy, precursora lejana de ranas y sapos que viven en la actualidad. La diferencia es que este vivió hace 165 millones de años durante el periodo jurásico. El término renacuajo refiere a la fase larval acuática de los anfibios, que es anterior a la metamorfosis que lo transforma en adultos reproductivos, generalmente terrestres. Se trata del registro fósil más antiguo de un renacuajo a nivel mundial. Y la presentación y estudio del fósil fue publicada en la prestigiosa revista de ciencia Nature. De acuerdo con los autores de este trabajo, el descubrimiento de los restos completos de una larva de esta especie, excepcionalmente bien preservados, hay que decirlo, para tratarse de un renacuajo, es también relevante porque permite entender mejor la evolución del ciclo de vida de los anuros, que es el grupo que incluye a ranas, sapos y escuerzos, que son los únicos vertebrados vivientes que atraviesan modificaciones tan extremas en su morfología y ecología entre las dos fases, la fase larval y la adulta reproductiva. La especie encontrada tiene una gran importancia porque conserva rasgos primitivos que no están presentes en las ranas y sapos de la actualidad, los que viven aún. a partir del análisis filogenético de larvas de anfibios actuales y fósiles, la investigación permitió ubicar a este renacuajo muy cercano al grupo que incluye a todos los anuros actuales. Este análisis fue posible gracias al uso de una supercomputadora del Centro de Computación de Alto Desempeño de la Universidad Nacional de Córdoba. El hecho que este descubrimiento sea publicado en Nature muestra que son muchísimos los temas paleontológicos claves que pueden sentar bases a conocimientos amplios, como lo es la evolución y aparición temprana en la historia de este particular método de crecimiento y desarrollo que poseen los anfibios y en particular las ranas.